Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Yo soy Oti y junto a mí no hay nadie hoy. Estoy yo solo por primera vez en mucho tiempo. Pero nada, vamos a estar discutiendo la película Skinamarink. Hay mucho de qué hablar. La primera parte va a ser más como un... Para personas que no saben qué es la película, no la han visto, tienen algún tipo de curiosidad, pues va a ser sin spoilers. La segunda parte de esta discusión va a ser un poquito más abierta y en detalle. No, realmente no hay mucho para spoil, pero quiero... La idea de este episodio es para si alguien que no la ha visto, motivarlo a verla. Y para alguien que ya la vio, pues aguanta esa primera parte conmigo, pero después vamos a la segunda parte donde voy a entrar en distintas teorías, comentarios, tratando, ¿verdad?, de abrir mi mente con lo que fue en esta película. Así que nada, una introducción un poquito larga, pero es que si la vieron saben por qué estoy como estoy. Así que nada, no se vaya a ninguna parte, que el episodio va a empezar ahora. Saludos mi gente y bienvenidos otra vez a otro episodio de Film Not Included. Solamente aquí hablo con Tony un poquito, así que nada, vamos a sacar el housekeeping del medio y les tengo una sorpresa.
Antes de empezar, les queremos recordar que el podcast está disponible en Spotify, Anchor y Apple Podcast. Donde sea que lo escuchen, denle follow o denle subscribe para que los episodios les aparezcan automáticamente y no los tengan que estar buscando. Además, si nos escuchan en Spotify o en Apple Podcast, nos pueden dejar una reseña de 5 estrellas. Eso nos ayuda a llegar a más gente y de esa manera el podcast sigue creciendo. Si quieren estar al tanto con todo lo que estamos haciendo, asegúrense de seguirnos en Twitter y en Instagram, Film Not Included. Los enlaces a eso van a estar abajo en la descripción. Y por último, tenemos otro podcast que se llama El Podcast de Star Wars, que es un podcast dedicado a la discusión de todo tipo de cosas relacionadas a Star Wars. Así que si eso puede ser de interés para ustedes, búsquenlo. De nuevo, los enlaces a todos están abajo en la descripción. Así que sin más preámbulos, vamos con el episodio.
Si nos están escuchando por primera vez y no saben qué fue la sorpresa, es que pues en este podcast llevamos años haciéndolo y Tony, que es mi co-anfitrión que no está aquí hoy, siempre me pide que haga una pregrabación del housekeeping, ¿verdad? Con los anuncios y eso. Y nunca lo había hecho y finalmente lo hice. Así que estrenándolo en este episodio. Así que especial si están por primera vez. Y si, pues, no, whatever. Vamos a hablar de Skinamarink. Hay que hablar de esta película. Así que, como dije, la primera parte del episodio va a ser incitando a alguien que no sabe lo que es a que la vea. Y la segunda parte va a ser entonces pues discutiendo un poquito más en detalle la película. Así que si no la han visto y tienen algún tipo de interés, quédense, escuchen lo que tengo que decir y se pueden ir en la segunda parte. Si ya la vieron o no la quieren ver porque les da miedo, pues quédense y tenemos aquí una conversación de algunos pensamientos de la película. Vamos a salir de lo principal. Me gustó Skinamarink. Sí, me encantó Skinamarink. Yendo a la película estaba medio nervioso porque no sabía realmente cómo me iba a sentir con este tipo de película. Y entramos ya mismo en por qué. Porque realmente yo nunca había visto una película así. Yo nunca había visto una película de este tipo. Y si me siguen hace tiempo saben, yo soy bien fanático de un crítico que de hecho este año va a sacar una película. Que se llama Chris Stockman y yo aprendí esta película por él. Él grabó un episodio básicamente reseñando la película y ahí fue que yo caí con la existencia de esta película. Yo no había escuchado nada, pero una vez vi su episodio me di cuenta que una película que está circulando mucho en los, valga la redundancia, en los círculos, ¿verdad?, de películas de horror. Y hay mucha gente hablando de esta película porque es una película básicamente como que apareció de la nada. Sé que la dieron a un festival, liqueó, y pues de ahí mucha gente la tuvo la oportunidad de verlo. Y hay mucha gente hablando de esta película. Y a mí me tiene mucho sentido que haya mucha gente hablando de esta película, porque para mí fue, y es algo que mucha gente está diciendo, pero yo estoy completamente de acuerdo. A mí me acordó mucho, mucho, mucho a la primera vez que yo vi Blair Witch Project, que de hecho fue mucho después de que esa película salió al cine, porque, o sea, yo era un niño cuando esa película salió. Yo vine a ver Blair Witch Project ya de adolescente, pero fue interesante porque para ese punto yo sabía de la existencia de las películas, ¿verdad? De found footage. Pero yo nunca vi, yo no recuerdo haber visto una antes de Blair Witch Project. Quizás haya visto una que otra, pero realmente no era algo que estaba en mi radar. Así que ver Blair Witch Project tuvo un impacto, quizás no igual que todo el mundo que la vio cuando salió en cines, pero para mí fue algo bien, bien nuevo. Pero definitivamente también me acordó cuando vi Paranormal Activity por primera vez. Esa película sí la vi en el cine. Y fue este tipo de experiencia, que estás viendo una película que es completamente distinta a todo lo que tú acostumbras, que es una película de horror, pero por alguna razón te engancha, ¿verdad? Y hay gente que cuando vayan a ver esta película probablemente se paren y se vayan del cine. De hecho, en mi cine hubo una persona que bien claro vi como se paró y se fue cuando, qué sé yo, a los primeros 15 minutos, y se dio cuenta, ¿verdad?, del que el formato iba a ser lo que era y no iba a cambiar. Pero para mí fue interesante porque yo estaba en un cine lleno. En Puerto Rico es interesante, este es el tipo de película que usualmente no dan. Este tipo de película a veces es difícil conseguir, pero vi que la estaban dando dos noches consecutivas, una sola tanda en uno de los cines, así que compré mi taquilla para ir a verlo. Y fue una experiencia de nuevo, o sea, y lo invito a eso. La película va a salir en Shutter en febrero, déjame chequear, en febrero 2. Shutter, si no saben qué es Shutter, es un streaming service exclusivo de películas de horror y series de horror y cosas así, documentales. Y la película va a salir en Shutter, pero los invito a que si hay una tanda cerca de ustedes, yo creo que ya en Puerto Rico no van a haber más tandas, pero si donde sea que ustedes estén, si hay una tanda cerca, vayan a verla en el cine. Si tienen interés en verla, vayan al cine a verla. Y si el cine está lleno, mejor, porque ver a la gente reaccionando a esto fue algo bien interesante, definitivamente. O sea, fue de verdad que fue una experiencia social, cultural, diría, o sea, fue algo bastante espectacular. Y vamos entonces, ¿qué es Skinamarink? ¿Qué es esta película? ¿Por qué tienes que dar todo este preámbulo y que es rara? Mira, una película de horror, lo que le llaman una película de horror análoga. Yo nunca había escuchado ese concepto, sí había escuchado este tipo de películas. Y dije que nunca había visto una película como esto, pero he visto cortos, ¿verdad?, de cosas similares. Y de la mejor forma que puedo describirlo es, son tiros que aparentan ser de cosas aleatorias, random, en una casa, y de alguna manera u otra construyen una narrativa. Y cuando digo cosas random o aleatorias, me refiero a que son tiros, por ejemplo, de un televisor, de un sofá, de una luz, de un enchufe. Son cosas así, y de alguna manera u otra logran construir una narrativa alrededor de esto. Vamos a referirnos un momentito a IMDb, porque a mí me gusta mucho el sinopsis de la película que tienen en IMDb, porque no te da la idea de lo que vas a ver, pero no entra mucho en detalle, ¿verdad? Y básicamente el sinopsis es que dos niños se levantan en medio de la noche para verla en su casa, y se dan cuenta que su papá desapareció y que todas las ventanas y puertas de la casa también desaparecieron. Ese es básicamente el sinopsis de la película, y pienso que es un buen sinopsis porque sí, eso es lo que está pasando, pero hay mucho más pasando en la película. Pero es bien interesante para mí cómo logran construir una narrativa de esta manera, ¿verdad? Yo no tengo idea de cómo se ven estos niños, no tengo idea de cómo se ve el papá de los niños. Todos los tiros de los niños, ¿verdad?, son de espalda, son de la cabeza, pero no vemos la cara, de los pies. El papá lo vemos como que de lado tapándose la cara. El diálogo de la película es bien extraño porque usualmente se escucha como mal. Es como, En inglés se dice muffled. Es como si tuviesen algo así frente a la boca. ¿Verdad? Como si tuviesen algo frente a la boca que te impide escuchar bien lo que están diciendo. Así que en escenas de diálogo a veces no coges todo lo que están diciendo. A veces te ponen subtítulos, pero a veces no. Es algo bien extraño. Pero nuevamente, o sea, con todo lo experimental que es, yo creo que la película es bien eficiente contando la historia que quiere contar. No te contesta todas las preguntas, te deja muchas cosas abiertas, como una buena película de horror, diría yo. Pero puede ser bien frustrante para mucha gente ver una película así, porque, de nuevo, no es algo a lo que estamos acostumbrados. Y no es tipo Paranormal Activity, que estás viendo, ¿verdad?, tiros de una casa con una cámara. O sea, estamos viendo tiros de cosas súper extrañas, que sí, del teléfono, de... Es bien difícil de explicar, pero sí, eso es lo que es la película. Y la película es dirigida y escrita por Kyle Edward Ball. Mano, de verdad que este tipo... He estado viendo entrevistas con él porque me parece fascinante, ¿verdad?, cómo él logró construir esto. Pero para mí es un testamento, ¿verdad?, del hambre de querer hacer películas. Esta película costó $15,000. O sea, hay carros más caros que esto. Carros bastante comunes, más caros que lo que costó hacer esta película. Y la película completa está grabada en la casa de él, en la casa donde él se crió, el director. Y, o sea, de nuevo, una película que costó $15,000, y la última vez que vi ya había superado, yo creo que ya había superado 1.5 millones. O sea, una película que realmente está poco a poco, yo creo, creciendo. Y ahora, cuando salga en Shutter, tanta y tanta gente la va a ver, que, de nuevo, o sea, me emociona ver qué va a ser de nuevo, Kyle Edward Ball, qué él va a hacer ahora, porque con esta película definitivamente tiene mi atención. Así que, y de nuevo, o sea, tener esta historia que quieres contar y usar este formato bastante costo efectivo para contarlo y hacerlo efectivamente, para mí eso es lo más impresionante. Y hay un trailer para la película, pero les quiero recomendar, aunque realmente yo creo que perdería parte de la magia de la película, aunque yo vi parte y no me molestó, pero Kyle Edward Ball tiene un canal en YouTube. No recuerdo ahora el nombre del canal, pero si escriben en YouTube Heck, H-E-C-K, hay un cortometraje de como 20 minutos del mismo director y el mismo escritor, que es básicamente lo que se llama en inglés un proof of concept, ¿verdad? Tú tienes esta idea de algo que quieres hacer y grabas este cortometraje para ver si es viable, ¿verdad? Ver si tu idea es viable hacerlo en una película más larga. Así que está ese cortometraje, de nuevo, Heck, H-E-C-K. Y los invito a que lo vean, porque muchas de las ideas de lo que está en la película aparecen en este cortometraje por primera vez. De nuevo, es bien similar, ¿no? O sea, un niño en la casa, no se puede escapar, pero de nuevo, o sea, si por alguna razón no la quieren ver en el cine o algo, pueden ver ese cortometraje, que te da una idea mucho más clara de lo que es la película Skinamarink. Así que, como dije, o sea, a mí la película me gustó muchísimo. Es súper no convencional, es una película súper experimental, pero como dije, de alguna manera u otra logra contar la historia que quiere contar, logra construir su narrativa. Y para mí fue bien efectivo. No hay muchos jump scares. Yo creo que que me acuerdo ahora mismo, hay uno. La película desde el principio, o sea, te construye una tensión y un sentimiento, ¿verdad?, tan como que desagradable desde el principio. Y con eso, ¿verdad?, te va empujando a través de la película. Y mano, o sea, yo estaba bien asustado viéndola. Y después estaba en mi casa como nervioso. De verdad, es como ver una pesadilla desenvolverse frente a tu ojo. Y de hecho, parte de lo que el director quería hacer, de hecho, si encuentran el cortometraje, los invito a que vean los otros videos que él ha hecho, porque él antes cogía y le decía a la gente como que envíenme pesadillas que tuvieron, y si me gustan las voy a hacer en un cortometraje. Así que hay varios videitos cortitos en un concepto bien similar a lo que es la película, de él adaptando las pesadillas que él veía, que leía de otra gente. Y de hecho, él ha hablado mucho que eso fue lo que lo empujó a hacer esta película, y que parte de lo que él quería con esta película era recrear una pesadilla. Así que, de nuevo, algo bien, bien interesante. Yo nunca había visto algo así. Y sospecho que esto va a abrir la puerta a más películas como esta. Piensen de nuevo, o sea, cuando salió Paranormal Activity, la cantidad de películas, ¿verdad? Found footage que vinieron después. Y, o sea, no, ¿verdad? Paranormal Activity no empieza la locura de los found footage, pero como que los revivió después de lo que había hecho Blair Witch Project, que de hecho tampoco empezó el concepto de los found footage, pero fue como que esa primera película gigante que abrió la puerta a todo. Así que esta película me sospecho que va a inspirar a más gente a hacer cosas así. Y de nuevo, es un testamento a decirte, hey, no tienes mucho presupuesto para una película. Hay formas de contar tu historia, hay formas de hacer tu película. Y que no necesariamente, ¿verdad? O sea, no vas a poder hacer tu película, ¿verdad? De 250 millones de dólares, ¿verdad? Con este presupuesto. Pero si tú tienes una historia que quieres contar, hay formas de hacerlo. Y de verdad que para mí esta película es bien especial por eso. Porque como he dicho ya varias veces, logra construir una narrativa con tan y tan poco. Y de una manera simple pero compleja a la vez. De verdad que es una locura. De verdad, una locura. Así que nada, o sea, de verdad los invito, vean esta película. Si son fanáticos del horror, son fanáticos del cine, ¿verdad? Y quieren ver algo distinto que nunca han visto. Ahora me dicen, no, yo vi una película, time, whatever. Pero los invito a que la vean. De verdad que para mí fue algo bien especial. Y como les dije, si la pueden ver en cine, véanla en cine. Si no, va a salir en Shutter en febrero 2. Como dije, a mí me encantó, o sea, sin duda alguna, y va a ser una película polarizante. Ya he visto mucha gente que no les gusta, como que, ¿para qué yo quiero estar viendo esquinas de una casa? Está bien, mano, allá tú. Yo soy la fiel creyente de buscar conectar con la historia que te están presentando. Y yo me senté, estaba bien nervioso, no tenía idea de hecho, hubo unos minutos al principio que yo estaba como que la película dura más de hora y media. Yo no sé si yo voy a aguantar esto, pero me terminó enganchando. Así que vamos entonces a dejar esta parte de la película aquí. Ahora vamos a movernos a una parte que, como dije, si ya vieron la película, quédense. Si no les importan los spoilers, pues quédense. Y escuchen aquí, ¿verdad? Lo que tengo que decir. Así que, como dije, esa es la advertencia que les tengo. Es una recomendación para mí, sin duda alguna. Así que nada, vamos entonces a hablar un poquito en spoilers. Como dije, una película, ¿verdad?, bien extraña. Tiene, como dije, o sea, el sinopsis yo creo que es bastante claro. Estos niños se levantan, el papá no está, las puertas y las ventanas desaparecieron y básicamente ellos están encerrados. Yo, después de que la vi, he tenido tantas interpretaciones viendo la película, pero quiero empezar con la primera interpretación que tuve, que fue, ¿verdad?, viendo la película por primera vez, y era lo que tenía corriendo mientras la veía. Y bien al principio de la película nos dicen que Kevin, que es uno de los niños, se cayó por la escalera, se rajó la frente. La escuchamos al papá hablando por teléfono. Yo hasta cierto punto estuve pensando como que Kevin habrá muerto en ese momento. Y esto es, ¿verdad?, ellos encerrados en el niño, ¿verdad?, encerrado, ¿verdad?, en esta casa, porque es un fantasma que se quedó atado a la casa. Realmente, pues, fue lo que tuve presente, ¿verdad?, viendo la película durante todo el tiempo. Me gustaría también pensar quizás que puede ser, ¿verdad?, la película puede ser como una metáfora, ¿verdad?, para abuso, abuso de niños. Quizás, ¿verdad? Porque estos niños se levantan en una casa, ellos no saben lo que está pasando, no entienden, ¿verdad?, nada, no entienden nada de su papá, dónde está papi. Y de hecho, o sea, a lo mejor hasta más que abuso, podría ser una metáfora para divorcio, porque la mamá no está presente, pero sí sabemos que hay una mamá. De hecho, hay una parte que uno de los niños dice, no quiero hablar de mami, no quiero hablar de mami ahora mismo. Así que podrá ser algo, ¿verdad?, relacionado a quizás estos papás se divorciaron y estos niños, pues, están teniendo pesadillas, ¿no? Sobre esto. O si nos vamos por el lado de abuso, quizás los niños están teniendo estas pesadillas con esto que les está pasando. O No sé, de verdad no sé. Y también interesante porque la mamá al principio no está presente. Los niños están con su papá en la casa. Y de hecho, cuando todo empieza a pasar, a él es a quien ellos están buscando. Ellos no están buscando a la mamá. Pero la mamá después aparece como una presencia en la casa. La mamá después aparece, ¿verdad? En esa escena de Kaylee sube y... Dios mío, tanta tensión, ¿verdad? Con mirar debajo de la cama, no hay nada, vuelve a mirar, el papá desaparece. Ay, Dios mío, qué desagradable la película. Y la mamá entonces después aparece, siempre está llorando, así que quizás Kevin sí murió, y quizás Kevin sí murió. Y entonces la mamá regresa a la casa y el papá desaparece por eso. O Kevin muere, ¿verdad? Y los papás se divorcian. Y entonces por alguna razón Kaylee es quien uno único puede interactuar con Kevin siendo un fantasma. Y de hecho, entonces ese momento, ¿verdad? Que Kaylee sale con la... también eso fue horrorífico, ¿verdad? Sale con la boca tapada y sin ojos. Quizá Kaylee como que después de un punto, ¿verdad? Deja de conectar con Kevin. Y Kevin entonces está completamente solo en esta casa. Realmente, de nuevo, las interpretaciones son tantas y tantas y tantas. O sea, y de hecho está ese momento, ¿verdad? Que te dicen día 572. El pobre Kevin está 572 días solo en esa casa. También se me ocurre que quizás Kevin muere, se queda como un fantasma, los papás salen de la casa y Kevin se queda allí para siempre, ¿verdad? Siendo un fantasma. También un lado un poquito quizás más positivo de ver la película, también se me ocurre, quizás Kevin tuvo este accidente, ¿verdad? Se cayó, se rasgó la frente y tiene un... Ay, no sé cómo se dice en español, ¿verdad? Un concussion, ¿verdad? Como te da un golpe en la cabeza. Y la película de los 90, para ese tiempo no había tanto... O sea, sí había awareness de esto, pero realmente no se le daba tanto énfasis como ahora, ¿verdad? Quizás Kevin tiene un golpe en la cabeza y está teniendo estos sueños bien locos. Quizás él está en el hospital y está soñando que está en la casa. Y ese momento al final, ¿verdad? 572 días después, quizás él está en coma o algo y no sé, ¿verdad? Porque está ese momento al final que sale la cara de no sabemos de quién es, ¿verdad? Le pregunta quién tú eres, cuál es tu nombre y no le dice. Lo único que le dice es vete a dormir. Quizás es Kevin teniendo una pesadilla y la mamá va y le dice, mi amor, es de noche, ¿verdad? No la ve bien. Y le dice, mi amor, vete a dormir. No sé, de nuevo, o sea, estoy aquí hablando a lo loco, pero son tantas interpretaciones que se me ocurren que pueden ser... Y de nuevo, hay tantos momentos. Kyle Edward Ball construye la tensión, ¿verdad? Como dije, desde el principio está construyéndola con cómo está grabada la película, ¿verdad? O sea, la calidad del video no es el mejor y eso pues, ayuda con la tensión. La cosa esta de que no vemos a la gente, todo esto de que no se escuchan bien las voces, todo eso ayuda con la tensión y hace que todos estos momentos, ¿verdad? Ese momento que mencioné, ¿verdad? De mirar abajo de la cama, yo estaba tapándome los ojos, o sea, me da hasta vergüenza decirlo, pero yo estaba tan y tan nervioso viendo esa secuencia. Y de hecho, el jump scare es después, un poquito después, así que... Pero, o sea, después lo del teléfono, ¿verdad? Y algo bien interesante, esto me encantó. Como la película no te está enseñando cosas concretas, pueden hacer un montón de cosas que una película normal de horror no podría hacer. Y me refiero, obviamente, a ese momento que Kevin... está en la cocina, coge el cuchillo, ¿verdad? Y la voz que le está escuchando le está diciendo, ah, coge el cuchillo y espétatelo en el ojo. Eso no lo puedes hacer en una película normal, pero en esta película, como no vemos nada de lo que está pasando, lo puedes hacer. Y eso es, ¿verdad? Él se entierra el cuchillo y rápido cortamos al pasillo y lo escuchas llorando. O sea, yo soy una persona que se incomoda mucho con bebés llorando, me dan ganas de ver qué puedo hacer para ayudarlo. Así que para mí eso fue bien, bien incómodo y ayudó de nuevo con esa tensión. Y sí, o sea, el fucking teléfono. En un punto, ¿verdad? La, la presencia que está con ellos, que de nuevo no sabemos lo que es, nunca te dicen lo que es. La presencia que está con ellos en la casa, en un punto le dice a Kevin que él puede hacer lo que sea. O sea, hasta cierto punto podríamos pensar, esto es un purgatorio, esto es el infierno, y esta presencia tiene poder infinito ahí, no sé. pero, ¿verdad? Convierte el teléfono de la casa en un teléfono de juguete y... ay, Dios mío, ese jump scare que te dan con el ruido del teléfono fue horrible. Fue fucking horrible. Ya de verdad estoy hablando de más con la película. Simplemente estoy desahogándome, pero... déjenme saber, hermanos. Si vieron Skinamarink, díganme si les gustó. Comenten en Twitter, comenten en Instagram. Déjenos... bueno, nos pueden dejar una reseña. Déjenos saber qué pensaron. Yo... estoy loco por saber más de gente que vio esta película y cómo se sintieron, porque como dije, algo bien interesante, de verdad. Yo nunca había visto algo así, así que nada, como siempre, pues pueden seguir el podcast en Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Síganos en Twitter e Instagram y sigan el podcast de Star Wars. Mañana, apenas horas después de que escuchen de que salga este episodio, vamos a tener la reseña de The Last of Us, el segundo episodio, así que Parece sí va a estar Tony. Así que, nada, mi gente. Como diría Tony, gracias por escucharnos y nos vemos mañana. ¿Por qué no estás detenido? Quiero hacerle un offer, Captain. Frankly, my dear, I don't give a damn. No one can kill me. I am. It is your destiny. You had me at.